Bueno, buenas noches, una noche diferente. Acá estamos, amuchados, en este programa del día jueves. Último día que vamos a poder decir algo de lo que va a suceder el domingo. Algunos ya están con el sotanil administrándolo en la mesita de luz. Otros que están ya empezando a comentar en el teléfono. Eso que están sintiendo ustedes, son mensajes para el programa. Vamos a tratar de apagarlo en un momento. Y queríamos hacer una jornada especial. Aquí estamos con los compañeros de la radio, el señor director, el señor periodista, y quien está acá, que siempre les dice a ustedes que no soy periodista, pero tengo la posibilidad, gracias al director de la radio, de tener un micrófono para poder decir lo que muchos quisieran decir y que no pueden, porque a veces tienen restringida la llegada a los medios, menos en esta casa, porque si usted viene a esta casa y quiere decir, quiere opinar de lo que sucede en la ciudad de Lobos, va a ser bien recibido. Y tanto escuchan esta radio que hoy el encabezado de la portada del Cuarto Poder es Echeverry esconde a sus concejales. No solo que los escondió, sino que por las dudas que dijeron algo inconveniente, siempre estuvo él o Jasper acompañándolo. Sin embargo, hoy por esas casualidades que hay, como la que me encontré anoche en una nota que hice en una nueva agrupación que va a haber acá en la ciudad de Lobos, estaba escuchando una radio y escuchaba al intendente hablar de las bondades de sus programas, de todo lo que ha hecho. A estos dos chicos nuevos, Julio Gallo y la chica que es nutricionista, no recuerdo el nombre, lo secundaban como si fueran, cuando uno dice un versito y atrás está el otro, pues igual, está bien. Aunque sí pude adivinar, yo que le decía al director de la radio hoy que íbamos a tratar de hablar, pero no, se ve que no le dieron permiso, metieron algunos bocadillos, incluso dándole él letra al intendente, cuando hablaban sobre el puente, cuando hablaban sobre lo que piensan hacer en cuanto al nuevo código urbano. Pero algo me quedó grabado y que tiene que, ese algo tiene que ver con la charla que yo tuve en el hall del municipio el día que el caballero que está acá nos tomó una imagen, y yo decía que yo no quería hablar de política, le quería decir únicamente como padre a dónde se estaba metiendo, y no sigo más porque le prometí también no hablar sobre ese tema, ¿no? Pero hoy me quedo haciendo ruido cuando este chico agarró y dijo, porque mi papá me enseñó a no dejar las convicciones afuera, y si hay algo que yo dije cuando acepté, lo dijo en la radio, en Empalme, es que si yo veo que se contrapone a lo que yo pienso, no va a ser tan fácil conmigo, no lo voy a hacer. ¿Podrá cumplir la palabra? No importa. Lástima que los medios que no pudimos preguntar, no podemos entregarle a ustedes las vicisitudes de estos tres chicos, que el intendente cree que porque son nuevos, son gente de bien, van a poder ser manejados como él quiere. Me parece que va a empezar a tener dolores de cabeza. Dicho esto, hoy nos reuníamos aquí para hablar, para charlar un poco, ustedes que estuvieron en esta maratón de todas las propuestas, que yo no sé a ustedes cómo le habrá terminado, pero yo honestamente le digo, y por más que uno tenga el corazoncito con los compañeros, yo escuchaba y lo bajaba. Porque entiendo que no hay nada nuevo en las propuestas de los concejales que van a ingresar al Consejo Municipal. Hay un concejal que va por la quinta concejalía o la sexta concejalía, siempre con la misma incidencia en lo que él piensa. Florencia Mancino, que es nueva, con ese ímpetu que tiene la juventud. Pero debo decirle y perdón que no esté presente aquí, que cuando empiezo a mirar las propuestas, por eso las publico hoy en el diario y van a ser tapa, se me ocurrió decir, a ver, pero esto, y a recorrer la fecha de todas las publicaciones que hizo el Cuarto Poder, no me falta ninguna. ¿Será casualidad o será que uno estuvo tan latente en las cosas que estos concejales pretenden llevar al Consejo? No hay una sola propuesta de la Unión Cívica Radical que no haya sido publicada en el Cuarto Poder. No hay una sola posición que el Cuarto Poder no haya criticado o haber analizado o haber discutido incluso, que la UBC no contenga su propuesta.
Bueno, habla bien del Cuarto Poder. Lo cierto es que va a haber una elección, que hay un 30.000 lovenses que van a tener que tomar una decisión y que hemos generado todos los espacios para que todos escuchen aquellos que tienen que tener la responsabilidad de determinar quiénes son los futuros protagonistas del Consejo Deliberante, qué es lo que tenían para contarnos, para decir, y cuáles son los proyectos. Ahora, además de la enumeración de proyectos, tengo la sensación, si me permitís, esto es mi primera opinión,
no,
esto no es dato, es opinión sencillamente, es la siguiente. El municipio está, desde el punto de vista del vínculo entre las ordenanzas que tendrían que estar y las acciones realizadas por el Ejecutivo, con un desorden bastante supino. Hay un sinnúmero de pedidos de comunicación que no han sido respondidos. Supongamos que bueno, eso tiene que ver con la posibilidad de no contestarlo si no quiere el intendente. Pero tiene que contestarle a la justicia, el intendente tiene que contestarle al honorable Consejo
Tribunal
de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. De cara a la causa iniciada y altamente propagandizada, tiene que dar respuesta a las personas que bueno, interpusieron una causa con respecto al tema del agua. Tiene que explicar dónde fue a parar la plata de las cámaras que no fueron legalmente votadas por el Consejo. En fin, hay un sinnúmero de asuntos que de cara al 2027, que me parece que es lo más importante, porque no podemos dejar de pensar en el 2027, el próximo intendente, que tenemos la certeza de que no va a ser el CBR, porque no va a poder, y que tampoco sabemos de qué partido político va a ser, tendrá como tarea este Consejo Deliberante que se conformará a partir del domingo la responsabilidad de ordenar este desaguisado que nos encuentra a todos los lovenses en una suerte de loop del retraso si lo comparamos con cualquier otro pueblo de la redonda. Fernando.
Sí, hay varias miradas en base a lo que usted dice, gracias por la invitación, en principio. Si vos hablás con todos los partidos políticos, todos de alguna manera se sienten ganadores. No sé si llevándose el triunfo el domingo o logrando llegar al Consejo con alguna concejalía, pero todos se sienten de alguna manera ganadores. Todos se sienten que la que se van a ir con algo o con la victoria o con algún concejal el domingo. Eso es subrayando lo que pude hablar en las últimas horas con varios de ellos, o con algunas segundas, terceras líneas también. Todos están haciendo campañas ahora, todos están recorriendo la calle, no hay acto oficial de cierre, creo que La Libertad Avanza ahora según
en el bar,
en Cien, si no arrancó ahora.
Recién me acaba de pasar desde el PJ una comunicación en vivo con Kicillof, mostrando a todos los que están presentes, un saludo y dándole fuerza para el 9. No es acto de campaña o de cierre, no sé, están hablando sobre de cómo va a ser el proceso eleccionario y cuidar y todas esas cosas, ¿no?
A ver, porque siguiendo con lo que les estaba diciendo, amén de todo esto, también viene el después, ¿qué va a pasar después del domingo? La oposición necesita una victoria, mucho más la necesita para empezar a afianzar ese camino que decía Alberto de cara al 2027. Si vos hablas con ellos, dicen, nos vendría muy bien una victoria para poder empezar a arrancar el camino al 2027. Eso. Después, ¿qué es lo que va a pasar el domingo? No lo sabemos. Si nos guiamos con todas las elecciones, menos con la de Corrientes, hay un bajo porcentaje de gente que va a votar. Ojalá que no sea así, que vaya mucha gente a votar el domingo. Corrientes tuvo el 72%, por eso uno a veces entra en la duda de saber si va a ir poca gente o mucha gente a votar. Cambiaron los lugares de votación. En muchos casos, eso es un chino para muchos vecinos que, por ejemplo, que tienen que hacer 2 o 3 kilómetros de su casa al lugar de votación. Pero
de eso la culpa la tiene la provincia, dijo Echeverría ahí.
El
tema tiene que ver con la custodia. Decía que esto, el juzgado nacional lo dijo en la radio de la mañana, por eso te digo, aparte de lo que yo te estoy mostrando acá, de que incumplió la veda, la pulverizó por todos lados,
todo,
con el anuncio del puente, que esto, que aquello, patatín, patatán, el que está al mando de Lobos, con mucho más razón tenía que haberse cuidado. Es verdad, la mayoría, pero no tan fuerte como él. Entonces le explicaba que el juzgado nacional no tuvo otra opción que cambiar, es decir, achicar la cantidad de mesas, porque la provincia no le garantizaba la custodia del acto eleccionario con la poca policía que tiene.
Entonces, son 30.000 efectivos, bueno, se ven afectados.
A raíz de eso es que decidieron dar de baja varias escuelas, ponerlas algunas, juntarlas. Me parece que debe estar equivocado con el concepto.
No hay bajas de mesa. Lo que hay es baja del lugar de votación. Las mesas habilitadas, claro, son 101.
Claro, o sea,
no hay baja
de mesa. Amucharon, pero eso de que para hacerla más compacta, me parece que yo he escuchado gente de que votaba acá en el Colegio Nacional 1 y hoy vota en Carboni.
Claro, es una locura.
Entonces, gente de Empalme que podían haber corrido alguna mesa de por ahí cerca, o a la técnica, ponele, lo están mandando al Colegio Nacional, a la 9, o sea que un desastre va a ser, que yo creo que eso va a atentar contra la cantidad que vaya a votar.
Por eso, todos estos datos que estamos comentando en tu programa, hay que ver cómo influye el domingo. Yo soy muy escéptico en cuanto a eso, a lo que va a pasar. Después, ha sido una campaña, dentro de todo, no sé si limpia, moderada, porque salvo el tema de algunos carteles que se rompen y demás, que ha pasado en todas las elecciones, o todas las campañas, mejor dicho, no he visto por ahí alguna pirotecnia verbal entre candidatos y candidatos, pero no he visto demasiado eso. Fue una campaña corta, muy corta,
por suerte,
un mes de campaña, por suerte para la gente. Porque la gente todavía, la gente tiene otro clima, que la política o los políticos no logran descular que es el de día, no le alcanza la guita, tienen que salir a buscar 3 o 4 trabajos, la precarización laboral, los salarios magros que se cobran, entonces la gente está pensando en otra cosa, no está pensando seriamente algunos en quién votar.
Totalmente.
Tal vez muchos de los
votos que tienen 4 puntos. ¿Qué día tenés del electorado? Yo estuve mirando elecciones anteriores, PASO, todo lo demás. Alguna gente con la que he charlado, ¿te animás? No a predecir, sino de acuerdo a tu opinión periodística y lo que ves, ¿cuál sería
el porcentaje
que podría estar?
De lo que nosotros estamos manejando como informaciones que manejan todos los partidos políticos, lo que se supone, a hoy jueves, puede llegar a superar el 50%, padrón. Quizás el domingo sea otro el ejercicio democrático de la gente y decía, bueno, vamos a votar, y va a votar.
Va a estar lindo el día.
Va a estar lindo día, va a estar fresco, va a estar lindo, pero de los datos que nosotros manejamos como información, que también lo maneja todos los partidos políticos, estamos hablando un poco más de un 50%. Vamos a ver qué pasa el domingo, porque por ahí capaz que nos quedamos cortos nosotros, o capaz que nos quedamos largo y el porcentaje es mucho más bajo de lo que nosotros pensamos.
Hay que entender una cosa. Una sola caja manejó en el acuerdo de Cambiemos, en los distintos formatos que tuvo, la suerte de un electorado que reunía radicales, conservadores y otros liberales que jamás hubiesen votado al peronismo. Bueno, hoy esa geografía se divide en tres.
Hagamos números. Bueno, en las últimas elecciones, Echeverri juntó más o menos 10.100 votos.
Bueno, por eso.
Carrettini juntó 9.080 y pico.
Lo que nosotros no podemos saber en términos de adivinación.
O sea que la elección es comparable con la legislativa de.
Es que no se puede comparar. Esta elección no se puede comparar con ninguna otra que no fuera anterior al acuerdo de Cambiemos. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir. Había una caja, había una decisión, había una lista y había tres partidos traccionando para ganarle el peronismo.
Exactamente.
Bueno, ahora hay tres cajas, tres partidos con identidad propia, porque el PRO desapareció, ahora es la Libertad Avanza, y tres espacios con personas con el mismo propósito, la ambición de integrar el Consejo Deliberante. ¿Cómo están financiados el radicalismo? ¿Cómo está financiado la Unión Nacional Conservadora? No lo sabemos. La única, ni tampoco cómo está financiado el peronismo, que podemos presumir que algún apoyo de la provincia tendrá. La única que tenemos la certeza de que cómo está financiada es la caja del oficialismo, que hoy el oficialismo y la Libertad Avanza.
¿Sí?
Entonces, ¿quién podrá disponer de una flota de vehículos para ir a buscar a ese afiliado, como habitualmente se hace en este pueblo? Bueno, uno supone que todos, en alguna u otra medida, contarán con esa infraestructura. ¿A quién pondrán? ¿Algún militante en la escuela donde antiguamente siempre votó aquel distraído que no se enteró jamás que le cambiaron la escuela, para decirle, no tenés cómo ir, yo te llevo, y lo lleva a la escuela de votar? Uno supone que eso estará previsto. Si la gente se vuelca definitivamente a votar, porque fueron sucediendo muchas cosas en el país. A ver, que nosotros miremos por televisión una movilización de personas con discapacidad y personal que atiende a las personas con esa problemática frente al Congreso, porque hoy el Senado aprobó que sí o sí tiene que ser la emergencia
para
la discapacidad. No quiere decir de que en Lobos también hay discapacitados, hay personas que les fueron quitados los dineros que recibían y las prestaciones que les daban. Entonces, también hay jubilados que no han recibido la cantidad de remedios que necesitan. En Lobos hay INTI, en Lobos hay INTA, en Lobos hay todo lo que vos ves por la televisión. Bueno, ¿qué irá a pasar con toda esa gente, con todas esas personas, con toda esa porción importante de la sociedad?
Vamos al número.
Y por ahí capaz que antes no votaba porque tenía la vaca echada y hoy sale desesperadamente a votar una propuesta que le ofrezca cambiar esa realidad.
¿Cuánto pensás que es el padrón electoral de la Unión Cívica Radical?
El padrón de la Unión Cívica Radical es de 3.000.
Sí.
Si la Unión Cívica Radical puede asegurarse ese padrón, ya es un concejal. Con posible residual a un segundo de acuerdo a los votos positivos que vaya a haber el domingo. Por eso, más que con la cantidad, más que con el porcentaje te lo va a dar la cantidad de votos, por eso es muy importante que vaya mucha gente a votar.
O quizás, te lo cuento, yo hice los números, me pasé una noche haciendo los números y porcentaje, ¿no? Hay 37.000 electores en el padrón en la ciudad de Lobo. Un 63%, vamos a arrancar por lo máximo, ¿no? Que vaya a votar, estamos hablando de 23.310 provincias que van a ir a poner el votito adentro. Si lo dividís por la cantidad de concejales que hay, cada concejal va a tener 2.900 votos. O sea, tengo 2.900 votos, vete un concejal. ¿Estamos ahí? En el supuesto caso que vaya el 50%, son 18.000 que van a ir a votar. cuánto van a necesitar, ¿no?
También hay que especular los puros y los, si los 3.000 van a votar en una lista.
A eso es lo que
vos arrancaste con la cuenta del radicalismo. El radicalismo tiene, creo que 3.000 afiliados, según lo que nos contaban. Ponele que consiga una masa de 2.500 propios y después que alguno de afuera se le sume. Ahí, por eso.
¿De dónde crees que puedes sumar la Unión Cívica Radical?
Tal vez la juventud.
Tal vez. ¿Puedes decir de lo que te han enojado con La Libertad Avanza?
Puede ser. El peronismo también tuvo algo de juventud, el radicalismo también.
Es maravilloso, el planteo que vos haces es casi adivinatorio. Y te digo, ¿quién se siente representado con el oficialismo? ¿Cuántas personas que alguna vez fueron radicales e integraban el radicalismo? ¿Cuántas personas que alguna vez fueron de la Unión Vecinal Conservadora integraban la Unión Vecinal Conservadora hoy se sienten representados con Milei? El presidente Milei, como dato para todo el mundo, hace el cierre de la campaña en un lugar neurálgico, que es Trujuy, la villa más complicada del conurbano bonaerense, en la canchita de un club que está en el centro de Trujuy, junto a 1.500 personas, había más policías que personas.
Exactamente.
Entonces, quiero decirte, ¿cuánta representatividad hoy por hoy tiene el oficialismo para saber cómo se conformó acá Cambiemos? Con la Unión de la Unión Cívica Radical y con la Unión de la Unión Vecinal Conservadora. Y eso ya no está.
Vamos al electorado del centro.
Pues especular con los electorados.
Trato de entender lo que vos decís, lo entiendo perfectamente. Pero yo voy a la idiosincrasia de lo que es acá la ciudad de Lobo. ¿Quién iba a pensar que Marta Gálvez iba a estar con la banderita?
Bueno, sí, claro.
Entonces, la gente que acompaña a Marta Gálvez, ¿vos te crees que va a agarrar la boleta y va a decir, la parto acá porque voy a votar? Meten directamente la boleta, en este caso Violeta.
Y todos los trabajadores municipales que estuvieron trabajando con las mesitas puestas en las plazas y todo, ¿todos le van a votar al oficialismo?
No lo van a votar todo, pero hace un decano.
Ahí hay mucho descontento.
Si yo descontento tengo páginas y páginas.
Y te sigo. Por ejemplo, ¿viste la situación que contábamos hoy de la mañana de un chico en moto que lo agarraron en escape libre? Ese chico prendió fuego la moto, amenazó con un cuchillo, según cuentan. Hasta hace 2 horas me cuenta que nadie habló con los inspectores. Nadie les preguntó cómo estaban.
Te cuento otra, recién me acaba de llegar. Fueron chicos de la ciudad de Lobo a jugar un torneo por los juegos en la herencia Cañuela. O no sé para dónde iban. Lo paran en Cañuela, a la traje que contrató el municipio, hacen bajar los chicos, no lo dejan seguir porque no estaba habilitada.
Contame todo eso. Quiero decir, nosotros estamos teniendo en cuenta un espacio político que hoy es gobierno nacional y que por circunstancias de puro pragmatismo y no dogmatismo tiene al intendente como en un acuerdo abrazado a la propuesta de La Libertad Avanza. Pero cuando llegó el intendente, fue presentado por la Unión Cívica Radical.
Exactamente, lo fueron a buscar.
Lo presentó la Unión Cívica Radical. Después se hizo UBC. Después se hizo... Después se hizo UBC. Después se hizo del PRO. Y ahora es de La Libertad Avanza. Pragmatismo puro. Yo quiero seguir estando acá. Bueno, todo eso no existe más ahora. Todos esos espacios políticos no existen más, y en todo caso los que existen, existen con identidad propia. Para lo cual, el rey está desnudo. Entonces vos preguntás, ¿cuántos radicales hay? Y mirá, antes había 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 radicales. Yo no sé qué trabajo habrá hecho el radicalismo para recuperar la adhesión de todos esos radicales.
Yo te comento, gente del 5 de abril que está por otro lado del espacio.
7.000.
Más claro que las pibas y por lo menos cuatro miembros de la juventud radical hoy están con la agrupación nueva de Bernardinelli, ¿no?
Claro.
El 5 de abril el mismo escuché un audio de Soto diciendo no, yo voy a votar a los conservadores.
¿Y a qué se presenta Bernardinelli? A nada,
él no se presenta, pero hago la mención cómo emigran para otro espacio antes de quedarse en el que estaban. Es lo mismo que los radicales en el Consejo, donde no tuvieron.
Estamos esperando. Cuando vos te parás frente a la mesa y ves las boletas, no me ves a Bernardinelli, va a haber 5 boletas.
¿Y a quién van a votar?
Bueno, ese es el maravilloso misterio que tiene la democracia. ¿A quién van a votar? ¿Van a votar al oficialismo?
Vos lo viste pasar a todos. Acá.
Menos a uno.
Bueno.
¿Van a votar a un candidato que no habló?
Es seguro tiene votos.
Y bueno, está bien. Y
si es la sorpresa, que tenemos.
Será lo que quiero. No, si está muy bien, yo no tengo. A ver,
es la democracia.
Si vos me preguntás cuál es mi análisis, mi lógica de 40 años de trabajar en este negocio de la comunicación y de analizar los comportamientos, no solamente de la sociedad, sino de los políticos, mi lógica, después de haber visto un acto de cierre de campaña en la tercera sección electoral con 1.500 personas, que fueron amontonadas.
Te sumo la presentación de una lista a oculta de todo.
La presentación en nombre de una lista que no convocaron a ningún medio y ahora un cierre de campaña al que no convocaron a ningún medio, te pregunto, con un candidato que no habla, por ahí capaz que se llena de votos.
Con una mano en el corazón, voy mucho más atrás.
Es muy difícil pensar.
El propio Echeverry pensaba que a lo que aspiraba era ganar la interna en 2015, y la ganó, y después se encontró con un triunfo y ganó y fue intendente, y después bueno, el camino que todos conocemos,
claro,
bueno o malo lo definirá la historia, pero es algo que no lo podemos ni mencionar, qué es lo que va a pasar el domingo. Podemos especular.
No soy de acá, pero siento y he cosechado muchas razones que han dado buena cantidad de gente, es que, ¿cómo el dicho? El sistema con leche de la otra. Entonces, a ver, a mí me están diciendo, vamos por afuera. Y te voy a decir algo que no lo he escuchado acá, y que, este está loco. Sacalo de ahí, este está loco. ¿Por qué? ¿Y si nos comemos otra vez la misma curva? Vamos por separado, porque sabemos que perdemos, porque nadie puede decir acá en la ciudad de Lobo que el peronismo le ha puesto fuerza, y bastante, y que asoma como lo más clarito que hay. No sé si en función de Echeverry, algunos sí, a mí no me gusta la lista, lo dije siempre.
Hoy en un tuit, el Turco Asís, Jorge, el Turco Asís, dijo categóricamente que por más de 10 puntos gana el peronismo en la provincia de Buenos Aires.
Exactamente.
Porque los mini gobernadores, como le gusta decir a él, De ninguna manera van a entregar a los concejales que necesitan para la gobernabilidad. Y eso tracciona de una manera que no podemos dimensionar. No es casualidad que Kicillof haya hablado con sus candidatos, porque luego se está medido. Si tanto preocupa el peronismo, el peronismo está medido. Y el peronismo sosteniendo los tres concejales ya gana. Porque va a ser el partido que más concejales va a ganar en esta elección.
La
cuestión es que todos de alguna manera se sienten que les va a ir bien el domingo.
Entonces el peronismo gana 3, es ganador. La Unión Vecinal Conservadora.
2.
Entran 2, es ganador.
La Unión
Cívica Ricardo. 2.
O 1.
Uno con posibilidad de 2, es ganadora.
Que son los concejales, ¿no?
Ahora, el
radicalismo tiene que meter 1, ¿no?
Ni la Unión Cívica Radical, ni la Unión Nacional Conservadora le va a sacar votos al peronismo. Porque son votos antiperonistas. ¿A quién le van a sacarlo? ¿Dónde va a brevar cualquiera de los dos partidos? O los dos partidos.
Mirá hasta dónde.
Lo que en algún momento fue ese encuentro político antiperonista que ganó las elecciones con Echeverría en la cabeza. Entonces, lo que se divide en esta elección no es el peronismo. Por el contrario, lo que se divide en esta oportunidad es el voto antiperonista o el voto, si querés, de centro-derecha, de centro-centro-derecha. Bueno, y aquellos que logren, como la Unión Vecinal Conservadora o la Unión Cívica Radical, uno o dos escaños, son ganadores.
Pero además también está la otra cuestión, que es el después. ¿Qué composición vamos a tener? Y si vamos a tener eso que lo escucho decir siempre mucho, Alberto, que es la discusión política que se necesita en el Consejo Deliberante, que mucho en este último tiempo no se ha visto.
Fue la escribanía.
Y los trabajos tampoco. Porque reconozcamos que el mismo peronismo, ¿no?, ha tenido concejales que no han tenido proyectos, como lo tuvo también el oficialismo, que solo levantaron las manos. Porque vamos a hacer un nombre. De los concejales del oficialismo, al menos tres, nunca, jamás presentaron un proyecto, ni siquiera de comunicación.
Bueno.
¿No? Entonces, ahora, estando de acuerdo con lo que vos decís, que está medido, es verdad, está medido, yo tengo una encuesta en la provincia, para decirte, está loco.
Sí, nosotros también.
Pero a mí me llamó la atención ayer, a donde asistí, que ya la provincia ya manda el armado de una nueva agrupación. Y nada menos que con un tipo de peso, como es Aníbal Rucci, desde Ituzaingó, y que es el director provincial también de Acción Política.
Está bien,
entonces, cuando vos ves eso, pero ¿cómo? Y Murcia también está acá. Entonces, cuando el peronismo se empieza a cargar de esas cosas, hace ruido.
Está bien, pero eso va
a pasar. Eso quedará para octubre.
Eso es
octubre.
En octubre.
No es ahora.
Es que muchos piensan que todo esto es para el 2026. Yo pienso que es para octubre.
No, lo que pasa es que hay dos cuestiones. Una es la elección, que es provincial ahora, la provincia de Buenos Aires, que la nacionalizó en los últimos días el gobierno porque necesita salir del escándalo de las coimas, del escándalo de... Y tuvo que nacionalizar una elección provincial que hasta el mismo gobierno nacional no le da bolilla.
Cosa que ni siquiera Kicillof puso de recibo. Pero si así fuese, si aún así el peronismo acepta el convite de la nacionalización, el domingo a las 6 de la tarde nos vamos a enterar si
desdoblado
las elecciones el gobernador de la provincia de Buenos Aires es un éxito y se transforma en el líder de todo el peronismo, o es un verdadero fracaso que termina dándole la razón a una Cristina Fernández de Kirchner, que aún
estando
presa, en definitiva, porque no es ni más ni menos que eso, con una detención domiciliaria, seguirá manejando los destinos de peronismo en nuestro país. Entonces, la verdad que eso es algo para después. Hoy, la gran incógnita es, ¿tendrá razón el turco? ¿Tendrá razón el turco Aziz? ¿Que va a ganar escandalosamente el peronismo?
Vamos.
Yo iba a traer una
picadita hoy, la prometí.
Sí,
usted promete también.
No, espera. El caballero escuchó, que recibió... escuchame, hoy no, por un día. Entonces, mañana comemos.
Hoy es el día de la secretaria, están todas comunicadas con los...
¿Habrá alguna secretaria, alguna trabajadora del municipio que se anime a ir a hacer una denuncia? Digo, pregunto.
¿Cómo tiene esa bomba ahora?
Digo, pregunto, no le voy a tirar la bomba.
Mirá la bomba que me tira ahora.
Digo, no es tan fácil lo de ella.
No quiero presionar,
pero sí le he ofrecido una profesional de altísima responsabilidad y le ayuda a un psicólogo, porque estas cosas cuando se denuncian te traen un quilombo familiar de aquello, por haber confiado en una amiga. Pero bueno, ya está. Pero no importa, ya pasó.
Cosas que
veremos.
Decidirá la persona en cuestión si quiere hablar o no.
Exactamente. Pero le vamos a pedir a Jimena que le ponga un temita.
Sí, por favor.
Porque le voy a hacer una pregunta a los dos. Yo me voy a jugar.
Bueno.
¿No?
Yo no.
Yo ya lo firmé, ya lo tengo firmado en un papel.
Bueno, pongámoslo en un papelito
acá.
Que lo quiera decir, lo dice y después hablamos y...
Métale música, tranquila, sí. Llamando, que están participando, no podemos atenderlos, quiero decirles.
No tenemos secretaria porque es el día de la secretaria.
Hoy es el día de la secretaria.
Qué mal, pero bueno, mañana la picadita va a ser en honor a Jimena, que como vos decís, la verdad que, hola, bien mentirió, nos deslumbró con el look que tenía. Ya se viene
y se está preparando el programa de Mauricio. Que es un programa musical
de excelencia. ¿Qué
hora es? No tenemos reloj acá.
¿Qué hora es?
50
menos
10.
Bueno,
el cierre es
bueno. Yo voy a decir mi teoría, te la digo.
Dale.
En base a todos los.
Mi teléfono en voz.
En todo lo que he visto, y contra van a decir que soy malo, que soy tendencioso.
A ver.
Y con los números, no, no concuerdo con
la cosa. ¿A nivel local?
No, acá. He hecho un balance de todo, a pesar de que ustedes dicen que no corresponde, que esto, que aquello.
Entre lo que
fue la interna, entre esa unidad.
Que quede grabado,
Que quede grabado. No, te voy a decir, y lo voy a decir al aire sin miedo, porque ayer me saludó muy poco. Cuando las internas, la radio de mi Tito, yo le dije a la que competía con Martín, vas a perder. Pero ¿cómo se te ocurre? Ella era ganadora con todo el extramolario que había, ¿te acordás?
Sí, pero no sé de quién estaba hablando.
De Milagro Moya.
Milagro Moya.
Pero no juega Milagro.
Pero juega.
Ella con... No juega. Pero... Bueno. No voy a meter. Te voy a decir. La cuenta me da a mí que el peronismo va a meter 4 concejales.
Uno más de los que ponen
juego. Uno más de los que ponen juego. La Libertad Avanza va a meter 2 concejales. La UVC... va a meter 2 concejales y el radicalismo no va a alcanzar.
Esa es tu mirada.
Esa es mi mirada. Hay un residual muy importante que queda a favor de Zavallo, que es el que le permite meter el segundo concejal. Están todos los números hechos. Podemos discutir. Ojalá me equivoque en mi análisis de todo este tiempo, todo lo demás. Para aquellos que están pensando en que van a tener un concejal más, yo creo que, como vos decías, el gran ganador acá va a ser el peronismo por su lado, porque hay una cierta similitud, ¿no?, con la gente de Zavallo.
Las elecciones, primero quiero decir esta máxima, que es muy política y que la expresan los políticos después que pierden y se olvidan cuando ganan. Las elecciones no se ganan, la pierde el que está en el poder.
Exactamente.
Entonces, primera cosa como concepto, a mí lo que me indica mi lógica es, se votan 8, lo muestra la cámara, 8 concejales en Lobos, a la nueva. 3 pertenecen al peronismo, 5 pertenecen a lo que fue la Alianza Cambiemos, un espacio político antiperonista. Antiperonista. De estos 5, de este universo de 5, no vas a encontrar a uno solo que le vote al peronismo. No existe la posibilidad que alguno le vote al peronismo. El peronismo lleva 3. Si el peronismo conserva estos 3, es un amplio ganador. Y de estos 5, que es el universo antiperonista, conformado por la Alianza de la Unión Vecinal Conservadora y la Unión Cívica Radical, que eran los 2 únicos partidos que funcionaban como tales cuando se hizo la Alianza, porque el PRO apareció después,
sí.
La Libertad de Avanza apareció después, acá lo que había era radicalismo y peronismo. De ese universo de 5, yo digo, 2 son conservadores, 2 son radicales, y esta experiencia de la Libertad de Avanza de la ultraderecha se quedará con uno más. Quedará el Consejo con 2 de la Libertad de Avanza, con 2 radicales, con 2 conservadores y con 6 peronistas.
A ver, yo no voy a... No me gusta.
Si eso sucede, y si coinciden, mejor dicho, si cumplen, palabra dada a un periodista, no es una palabra que tenga ningún valor, pero si cumplen los 3... candidatos del radicalismo, del peronismo y de la Unión Vecinal Conservadora, estarían en condiciones, en estos términos, de disputarle al Ejecutivo de Jorge Echeverri el Consejo Deliberante y quedarse con el Consejo Deliberante. Y dejaría entonces el Consejo Deliberante de ser una escribanía como es hasta ahora, porque tiene mayoría absoluta.
Es la
Sí, se da lo que yo te digo, insisto. el peronismo conserva los tres, y de estos cinco, dos conservadores, dos radicales y uno la Libertad.
Yo no me gusta la timba y yo no sé de...
No, pero... yo tampoco, yo no juego.
No, pero estamos...
Y a mí... Estamos timbiando...
Lo que sí digo para el análisis, a nivel nacional hay un porcentaje para uno, un porcentaje para el otro y un porcentaje del electorado que se autopercibe como independiente. Y en luego pasa lo mismo. Hay que ver para dónde juega ese electorado independiente.
O no juega.
O si no juega. Lo que pasa es que nos estamos liando ese dato,
que
también es importante que hay una parte importante del electorado que un día juega una elección, puede jugar para uno, otra elección puede jugar para otro, otra elección. Capaz que en esta dice, no voy a votar, no tengo ganas de votar. Ese dato me parece que el domingo...
Esa es la que yo analizo y digo que es la que va a decidir la elección.
Y teniendo en cuenta eso...
Si no nos olvidemos con el gran crecimiento que va a tener el otro, gran crecimiento en relación a lo otro, que por acá lo tengo anotado,
la proporción
de la izquierda.
Hay que ver cómo
sí, pero no llega.
Poquito. No va a llegar. Pero empieza a marcar tendencia como la nación.
Y si como diría Dan Turco, si llega, y si llega, no lo sabemos. Por eso yo no me animo a dar
así.
Muchos propios ajenos dicen que la proporción es 4-2-2. ¿Todos creen que cuatro se van a llevar eso?
Ah, no, eso seguro. Yo de lo que analizo rotundamente.
Pero
no
hay
creo
que esperar a ver
cómo está funcionando.
No, pero hay que esperar a ver cómo juega ese electorado independiente que no está acá, ninguno de nosotros.
Pues yo te digo, cuando hablamos, hay muchos radicales enojados, hay muchos conservadores enojados. Porque no arreglaron con
el... Y hay gente que no tiene una ideología política definida y que vota de acuerdo a lo que ve en la última semana, en lo que ve en los medios, en lo que escucha y demás.
Y la última, y nos vamos, ¿qué otra cosa es un acierto tuyo? El día lo vamos a tener lindo, ¿no? Y yo creo que los que quieran hacer algo bien deben estar trabajando, poniéndole el despertador, llevando el desayuno, yo te llevo, yo te traigo.
Claro. ¿No? Eso va a estar.
Pero te voy a comentar y me voy con esto, que creo que lo dije anoche. Estaba acompañando una compañera ahí que vino, mirá qué contenta, porque no, dame tres, dame cuatro, porque y ustedes me van a buscar, sí, te vamos a buscar, contenta. Viste vos, dice, qué fuerza que tenemos, que... vamos con esto, vamos a... Te voy a dormir a la mañana, le dije. Saqué la foto que mostró Porchera, digo, esta señora que se fue, mirala. Estaba en la foto teniendo la bandera. Mata el Pinelli.
Bueno, el domingo a las 18 horas te esperamos por acá. Vamos a estar con o en el lugar en donde estés.
Son tus
para hacer el programa que hacemos todos los años.
Bueno,
lo vamos a invitar a Mauricio también para que venga a hacer piso. Fernando estará y yo estaré llevándolo, yo trabajaré el chofer, Jimena, Juan Cruz, que no quiere venir, que no le interesa lo más mínimo, pero probablemente venga. Mauricio, perdoná por los segundos que te hemos robado, los minutos que te hemos robado.
Que se vaya.
Y gracias. Gracias por habernos invitado,
Buenas noches y bueno,
chao.
Cada uno es responsable de lo que sabe hacer, pero por favor, eso sí, vaya a votar.